Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que sacude en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada del frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la cera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti, pregunta por ti. De veras era febrero, solo que se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos, que detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde cómo se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Bueno, y así con cierto aire a ti, estamos comenzando esta emisión de Acentos. Es inevitable caer en un lugar común. 19 de noviembre del 2022. Noviembre ya, 19. Ya no falta nada para que se acabe el año. Viene la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que nos traerá muchos aires de Arabia, de esa cultura tan diferente y al mismo tiempo tan parecida a nosotros, que será una gran, gran oportunidad. Aprovecho para saludar con mucho cariño a Alonso Torres y a Estrella, porque ellos están haciendo en el Expreso de las 10, están trayéndonos los aires de la FIL anticipados. Así es que yo no tengo más nada que decir. Clávate con Alonso Torres para que te vayas preparando para la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias a Karina Torres, muchas gracias a Fabio Ochoa, la pastora de las redes sociales, y ambas también co-conductoras de este espacio, productoras operativas también, y me da mucho gusto saludarlas. Ellas me han hecho el favor de hacer para esta emisión un, digamos que un recuento de clásicos, porque escucharás música que se ha convertido en un clásico. Tenemos dos producciones magníficas, una de Roberto Morán para este primer bloque y otra de Javier Marías, recientemente fallecido en octubre, y que aquí, en este espacio de acentos, lo seguimos recordando. Bueno, pues muchas gracias a quien está conduciendo las consolas, el soporte técnico de esta emisión, que son ingenieros muy avezados para llevar a buen puerto esta nave. Ellos buscan los mejores vientos para que llegue la emisión, pues, a su destino y que tú te quedes contento con nosotros. Tengo saludos, muchos saludos, que los iré desgranando porque ya tenía como dos emisiones que no saludaba a las personas que nos escriben y con las cuales estoy muy, muy contenta. Bueno, primero que nada a mi auditorio de Ocotlán por estar ahí cada jueves en la repetición de este espacio. Muchas gracias. Los abrazo con harto, harto cariño. Y saludo con mucho gusto a José Alejandro. Él, pues, extrañó muchísimo, como nos extrañamos todos, que el día 2 de noviembre, pues, el programa del día 2 no salió en la zona metropolitana de Guadalajara. En Ocotlán sí se repitió el siguiente jueves. Pues lo que pasa es que, mi querido Jorge Alejandro, la explicación que nos dieron es que, fíjate que tuvimos problemas en el transmisor y justo lo estuvieron arreglando de 4 a 5 de la tarde, que es la hora de este acentos. Pero también saludo, así es que gracias por estar tan atento, José Alejandro. Fabián Campos me comenta, Fabi, que nos mandó una Catrina con audífonos el día 2. Gracias, Fabián. Patricia Clemencia Maya, mi querida Patti desde Cancún, Quintana Roo, te mando muchos besos, muchos abrazos, igual para Alejandro, tu marido también, y Alma Lorena Díaz González. Hasta aquí voy a llegar en estos saludos y ya después los completo.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Bueno, pues te tengo un programa variado. Karina Torres y Fabio Ochoa me han hecho favor de escoger música, de darle su toque muy especial, lo cual les agradezco muchísimo. Y desde luego, tenemos una producción antes de irnos a corte, después de una pausa musical, para llevar este espacio en tranquilo, una colaboración de Roberto Morán. Vas a conocerla más por la película, creo yo, que por el libro, pero vale la pena que te acerques al libro. Antes de irnos al corte, tendremos la colaboración de Robertito Morán. Muchas gracias, Roberto, por ser mi cómplice y por seguir ahí en acentos. Y después del corte, dos clasicazos, más espacio musical, más saludos y luego, pues, lo que venga, ¿no? Lo que nos depare la tarde. Quédate, sí y solo sí, no tienes nada, pero nada mejor que hacer.
Luisa se cayó de la escalera. Quería lanzarse a los brazos del teniente Wentworth. Y esa caída cambia el curso de los acontecimientos tanto que no quiero echarte a perder la sorpresa, pero ahí va. Tanto que Ana y el teniente Wentworth pueden reencontrarse, perdonarse los errores pasados, casarse y vivir felices para siempre. Es una simple caída. Bueno, no tan simple, porque la pobre Luisa tuvo que guardar cama varios días, pero es la escena más movida en la novela Persuasión de Jane Austen. Te he dicho que me encanta Jane Austen, aunque no creo haber terminado ninguno de sus libros. El principio de Orgullo y Prejuicio es uno de los grandes clásicos de la literatura y dice así. Es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero que posee una buena fortuna debe necesitar una esposa. ¿Y quién lee a Jane Austen ahora? De seguro la leen los guionistas de series y de películas. Alguien comentaba que es muy raro que sea tan popular esta novelista de los siglos XVIII y XIX si se considera que la acción se limita a los paseos por el bosque o, en el caso de Persuasión, a caerse de una escalera después de un paseo por el bosque. La verdad es que nuestras decisiones tienen que ver más con este tipo de acción que con lo que hacen Brad Pitt o Chris Hemsworth como asesinos en un tren bala o dioses griegos. ¿Saldré a pasear a los perros o me quedaré en la cama? ¿Vamos a la cena con Monse o a los tacos de la esquina? Y por eso Jane Austen todavía nos dice algo. Pensándolo bien, qué adelantada era la Inglaterra de 1810, que ya se preguntaba lo mismo que los jóvenes de hoy. Olvídate de que mientras las protagonistas de las novelas de Jane Austen decidían si paseaban o no por el bosque, José Ortiz planeaba en su casa la independencia de México. Jane Austen retrata lo que pasa entre los jóvenes con demasiado tiempo libre entre las manos, y en las películas están muy bonitos los pasteles que parecen vestidos y los vestidos que parecen pasteles. Gracias a eso hemos visto personificar a Mr. Darcy, a Laurence Olivier en 1940, a Colin Firth en 1995 y a Matthew McFadden en 2005. Y tan solo en los últimos 4 años han salido nuevas películas de Emma y Persuasión y 2 nuevas versiones de Orgullo y Prejuicio, en un musical y en una adaptación para la moderna Atlanta. Ya te contaré por qué, pero hace poco descubrí a un autor al que deberíamos darle más oportunidades. Me encontré con Patrick White, un australiano que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1973. No es tan difícil hallar sus libros porque hay ediciones recientes. Te quiero recomendar Voz, sobre un alemán que a mediados del siglo XIX se aventura a llevar una partida de hombres muy disparejos a conquistar el centro de Australia. Al principio de su recorrido se topa en Sydney con familias que viven como personajes de Jane Austen, estrenando vestidos recién llegados de Londres, preocupados por casar bien a las hijas y planeando la próxima fiesta, en donde se dedicarán a hablar mal de los amigos y conocidos. Mientras los hombres desfallecen en una aventura inviable, Voss y Laura viven una historia de amor a través de cartas que tal vez encuentren el camino entre las tierras inhóspitas y Sydney. Hay mucha más acción que en una novela de Jane Austen, pero las ideas fundamentales ahí siguen. Ya sabes, aún en medio de la guerra, como dice la canción de Casablanca, un beso es solo un beso y un suspiro es solo un suspiro. De Jane Austen, la editorial española RBA está distribuyendo en los puestos de periódicos ediciones de Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, Persuasión, Emma y Amor y Amistad dentro de la colección Novelas Eternas. De Patrick White, el libro Voz está editado por Editorial Impedimenta, Madrid 2018. Para Acentos, Roberto Morán.
El sabor ha vencido, procura tener a la mano a un amigo que cuide tu frente y tu voz, y que cuide de ti, para ti, tus vestidos y a tus pensamientos. Manténlos atentos y a mano a tu amigo. De verte morderte los labios de preocupación es hoy tan necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación. porque sabes y si no lo sabes no importa. Yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios, esos labios rojos y afilados, y estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta, que tiemblan de muerte si alguien se te acercará a ti. Hoy procura que aquella ventana que mira a la calle en tu cuarto se tenga cerrada, porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mida y recorra la piel con mi aliento y hasta te acaricie y te deje dormir y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí, o me vuelva una estrella y te estreche mis rayos, y todo por no hacerme un poco de caso. Ten miedo de mayo y ten miedo de mí, porque no vaya a ser que cansado de verte me meta en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después: por favor tenme miedo, tiembla mucho de miedo mujer, porque no puede ser.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor, sin pretensión de enseñarte. Porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. No vine a explicar al mundo, solo lo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre, al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar. Cantar y contar la vida es mi manera de andar. Un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo y ahí mismo lo conocí cuando me alcanzó un espejo. Yo bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Si ya conozco el camino, ¿pa' qué voy a andar al costado? Si la libertad me gusta, ¿pa' qué voy a vivir de esclavo? Elegir, yo siempre elijo, más que por mí, por mi hermano. Y si he elegido ser águila, fue por amor al gusano. Prefiero seguir a pie y no en caballo prestado. Alguien por una manzana, pa' siempre quedó endeudado. Siempre se llega primero el que va más descargado. El día que yo me muera no habrá que usar la balanza, pues pa' velar a un cantor con una milonga alcanza. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo, va a montarlo. Perdón si me propasé y me puse moralejo. Nadie puede dar consejos, no hay hombre que sea tan viejo. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron, y los caballos, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta el sol, Alicia, y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. La, ra, la, ra, la, 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 la,
sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido.
Que el final de esta historia, enésima autobiografía de fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años, eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío,
qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido,
sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío,
qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido,
sin tu latido. Ay, amor mío,
qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido,
sin tu latido.
Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido,
sin tu latido.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
¿Graves?
¿Agudos?
¿O esdrújulos?
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
No más amores. Es muy posible que los fantasmas, si es que aún existen, tengan por criterio contravenir los deseos de los inquilinos mortales, apareciendo si su presencia no es bien recibida y escondiéndose si se los espera y reclama. Aunque a veces se ha llegado a algunos pactos, como se sabe gracias a la documentación acumulada por Lord Halifax y Lord Rymer en los años 30. Uno de los casos más modestos y conmovedores es el de una anciana de la localidad de Rye hacia 1910, un lugar propicio para este tipo de relaciones imperecederas, ya que en él y en la misma casa, Lamb House, vivieron durante algunos años Henry James y Edward Frederick Benson, cada uno por su lado y en periodos distintos, y el segundo llegó a ser alcalde. dos de los escritores que más y mejor se han ocupado de tales visitas y esperas, o quizá nostalgias. Esta anciana, en su juventud, Molly Morgan Muir era su nombre, había sido señorita de compañía de otra mujer mayor y adinerada, a quien, entre otros servicios prestados, leía novelas en voz alta para disipar el tedio de su falta de necesidades y de una viudez temprana para la que no había habido remedio. La señora Cromer Blake había sufrido algún desengaño ilícito tras su breve matrimonio, según se decía en el pueblo, y eso seguramente, más que la muerte del marido poco o nada memorable, la había hecho áspera y reconcentrada a una edad en que esas características en una mujer ya no pueden resultar intrigantes ni todavía objeto de broma y entrañables. El hastío la llevaba a ser tan perezosa que difícilmente era capaz de leer por sí sola y en silencio y a solas, de ahí que exigiera de su acompañante que le transmitiera en voz alta las aventuras y los sentimientos que cada día que ella cumplía, y los cumplía muy rápida y monótonamente, parecían más alejados de aquella casa. La señora escuchaba siempre callada y absorta, y solo de vez en cuando le pedía a Molly Morgan Muir que le repitiera algún pasaje o algún diálogo del que no se quería despedir para siempre sin hacer amago de retenerlo. Al terminar, su único comentario solía ser: «Molly, tienes una hermosa voz. Con ella encontrarás amores». Y era durante estas sesiones cuando el fantasma de la casa hacía su aparición. Cada tarde, mientras Molly pronunciaba las palabras de Stevenson o Jane Austen o Dumas o Conan Doyle, veía difusamente la figura de un hombre joven y de aspecto rural, un mozo de cuadra o de establo. La primera vez que lo vio, de pie y con los codos apoyados en el respaldo del sillón que ocupaba la señora, como si escuchara atentamente el texto que recitaba ella, estuvo a punto de gritar del susto. Pero enseguida el joven se llevó el índice a los labios y le hizo tranquilizadoras señas de que continuara y no denunciara su presencia. Su rostro era inofensivo, con una tímida sonrisa perpetua en los ojos burlones, alternada tan solo en algunos momentos graves de la lectura con una seriedad alarmada e ingenua propia de quien no distingue del todo entre lo acaecido y lo imaginado. La joven obedeció, aunque no pudo evitar aquel día levantar la vista demasiadas veces y dirigirla por encima del moño de la señora Cromer Blake, que a su vez alzaba la suya inquieta como si no estuviera segura de llevar derecho un sombrero hipotético o debidamente iluminada una aureola. «¿Qué ocurre, niña?», le dijo alterada. «¿Qué es lo que miras ahí arriba?». «Nada», contestó Molly Muir. «Es una manera de descansar los ojos para volver a fijarlos luego. Tanto rato me los fatigaría». El joven asintió con su pañuelo al cuello y la explicación bastó para que en lo sucesivo la señorita mantuviera su costumbre y pudiera saciar al menos su curiosidad visiva. Porque a partir de entonces, tarde tras tarde y con pocas excepciones, leyó para su señora y también para él, sin que aquella se diera jamás la vuelta ni supiera de las intrusiones de éste. El joven no rondaba ni se aparecía en ningún otro instante, por lo que Molly Muir no tuvo nunca ocasión, a través de los años, de hablar con él ni de preguntarle quién era o había sido o por qué la escuchaba. Pensó en la posibilidad de que fuera el causante del desengaño ilícito padecido por su señora en un tiempo pasado, pero de los labios de ésta jamás salieron las confidencias, pese a las insinuaciones de tantas páginas leídas y de la propia Molly en las lentas conversaciones nocturnas de media vida. Tal vez aquel rumor era falso y la señora no tenía en verdad nada que contar digno de cuento y por eso pedía oír los remotos y ajenos y más improbables. En más de una oportunidad estuvo Molly tentada de ser piadosa y relatarle lo que ocurría todas las tardes a sus espaldas, hacerla partícipe de su pequeña emoción cotidiana, comunicarle la existencia de un hombre entre aquellas paredes cada vez más asexuadas y taciturnas en las que sólo resonaban, a veces durante noches y días seguidos, las voces femeninas de ambas, cada vez más avejentada y confusa la de la señora, cada mañana un poco menos hermosa y más débil y huida la de Molly Muir, que en contra de las predicciones no le había traído amores, o al menos no que se quedaran y pudieran tocarse. Pero siempre que estuvo a punto de caer en la tentación, recordó al instante el gesto discreto del joven, el índice sobre los labios, repetido de vez en cuando con los ojos de leve guasa, y guardó silencio. Lo último que deseaba era enfadarlo. Quizá era solo que los fantasmas se aburren igual que las viudas. Cuando la señora Cromer Blake murió, ella siguió en la casa y durante unos días, afligida y desconcertada, dejó de leer. El joven no apareció. Convencida de que aquel muchacho rural deseaba tener la instrucción de la que seguramente había carecido en vida, pero también temerosa de que no fuera así y de que su presencia hubiera estado relacionada misteriosamente con la señora tan solo, decidió volver a leer en voz alta para invocarlo, y no solo novelas, sino tratados de historia y de ciencias naturales. El joven tardó algunas fechas en reaparecer. Quién sabe si guardan luto los fantasmas, con más motivo que nadie. Pero por fin lo hizo, tal vez atraído por las nuevas materias acerca de las cuales siguió escuchando con la misma atención, aunque ya no de pie y acodado sobre el respaldo, sino cómodamente sentado en el sillón vacante, a veces con las piernas cruzadas y una pipa encendida en la mano, como el patriarca que nunca debió de ser. La joven, que se fue haciendo mayor, le hablaba con cada vez más confianza, pero sin obtener nunca respuesta. Los fantasmas no siempre pueden o quieren hablar. Y con esa siempre mayor y unilateral confianza transcurrieron los años, hasta que llegó un día en que el muchacho no se presentó, y tampoco lo hizo durante los días ni las semanas siguientes. La joven, que ya era casi vieja, se preocupó al principio como una madre, temiendo que le hubiera sucedido algún percance grave o desgracia, sin darse cuenta de que ese verbo solo cabe entre los mortales y que quienes no lo son están a salvo. Cuando reparó en ello, su preocupación dio paso a la desesperación. Tarde tras tarde contemplaba el sillón vacío e increpaba al silencio. Hacía dolidas preguntas a la nada, lanzaba reproches al aire invisible, se preguntaba cuál había sido su falta o error y buscaba con afán nuevos textos que pudieran atraer la curiosidad del joven y hacerlo volver. Nuevas disciplinas y nuevas novelas, y esperaba con avidez cada nueva entrega de Sherlock Holmes, en cuya habilidad y lirismo confiaba más que en casi ningún otro cebo científico o literario. Y seguía leyendo en voz alta a diario, por ver si él acudía. Una tarde, al cabo de meses de desolación, se encontró con que la señal del libro de Dickens que le estaba leyendo pacientemente en ausencia no se hallaba donde la había dejado, sino muchas páginas más adelante. Leyó con atención allí donde él la había puesto, y entonces comprendió con amargura y sufrió el desengaño de toda vida, por recóndita y quieta que sea. Había una frase del texto que decía: y ella envejeció y se llenó de arrugas, y su voz cascada ya no le resultaba grata. Cuenta Lord Rymer que la anciana se indignó como una esposa repudiada, y que lejos de resignarse y callar, le dijo al vacío con gran reproche: eres injusto. Tú no envejeces y quieres voces gratas y juveniles, y contemplar caras tersas y luminosas. No creas que no lo entiendo, eres joven y lo serás ya siempre. Pero yo te he instruido y distraído durante años, y si gracias a mí has aprendido tantas cosas y también a leer, no es para que ahora me dejes mensajes ofensivos a través de mis textos que he compartido contigo siempre. Ten en cuenta que cuando murió la señora yo podía haber leído en silencio y no lo hice. Comprendo que puedas ir en busca de otras voces. Nada te ata a mí y es cierto que nunca me has pedido nada. Luego tampoco nada me debes. Pero si conoces el agradecimiento, te pido que al menos vengas una vez a la semana a escucharme y tengas paciencia con mi voz que ya no es hermosa y ya no te agrada, porque no va a traerme más amores. Yo me esforzaré y seguiré leyendo lo mejor posible, pero ven, porque ahora que ya soy vieja, soy yo quien necesita de tu distracción y presencia. Según Lord Rymer, el fantasma del joven rústico eterno no fue enteramente desaprensivo y atendió a razones o supo lo que era el agradecimiento. A partir de entonces y hasta su muerte, Molly Morgan Muir esperó con ilusión e impaciencia la llegada del día elegido en que su impalpable amor silencioso accedía a volver al pasado de su tiempo, en el que en realidad ya no había ningún pasado ni ningún tiempo, la llegada de cada miércoles. Y se piensa que quizá fue eso lo que la mantuvo todavía viva durante bastantes años, es decir, con pasado y presente y también futuro, o quizás son nostalgias.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. ojalá que no pueda tocarte ni en canciones, ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Para encontrarnos y bebernos, lo que a la tarde le quede de claridad.
Acentos.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acento.
Un espacio radiofónico de temas varios y variados.
Con entrevistas y comentarios, donde tu participación es importante para colocar los acentos.
Sábados 4 de la tarde.
Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara. La última curva.
Qué gusto que sigas con nosotras en esta última curva de acentos. A continuación, escucharemos la puntual colaboración periodística de José Díaz Betancourt, seguida de la canción Mujer que camina de Alejandro Filio. Finalmente regresará Ana María al micrófono para despedirse como Dios manda. Pero antes de continuar, te comento que el próximo 26 de noviembre Ana María García, Karina Torres y tu servidora Fabiola Ochoa estaremos transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en la FIL. No te pierdas la cobertura especial que haremos todos los programas de la Radio UDG a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque Fabián Cázares nos trajo bríos renovados a todos los productores para llevar hasta tus oídos lo mejor de la feria con el toque y conocimiento especial de los conductores de la Radio UDG a los que favoreces con tu atención. Además, en Acentos tendremos regalibros para nuestro auditorio, cortesía de la Editorial Universidad de Guadalajara. Entra al portal editorial.udg.mx para que escojas el tuyo y escríbenos en Facebook a Acentos Radio UDG cuál es el libro del catálogo que te gustaría ganar en las dinámicas que tendremos los siguientes programas.
La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancourt.
El martes pasado, policías de Tlaquepaque convencieron y a la vez rescataron a un hombre que pretendía quitarse la vida arrojándose de un puente. La semana anterior, un hecho semejante fue conjurado en medio de un crecimiento significativo y trágico de personas desesperadas, hombres y mujeres que atentan contra su vida. Los suicidios son visibles cuando el escenario es público y llama la atención de personas en la calle, con la consecuente intervención de policías y otros cuerpos de rescate. Los suicidios intramuros, en contraste, son casi una cifra negra, pero lo son más los intentos, encrucijada donde es mucho menos notable y debía ser una preocupación atendida con más recursos, pues en los últimos años, en el primero de ellos subió 700 muertos y en el segundo año casi 1,000 en nuestro país. En 2021 se quitaron la vida 7,896 mexicanos y mexicanas, más hombres que mujeres. Por cada muerte consumada se calcula un promedio de 25 intentos, por lo que sobran las oportunidades para llevar a cabo un trabajo de rescate. Tras cada intento de suicidio, hay en teoría la ocasión de una intervención de especialistas, lo que evitaría no solo una muerte, sino en todo caso una discapacidad y largos tratamientos que los suicidas fallidos hacen drenar del exiguo presupuesto que para ese ramo destinan los gobiernos, como es el caso de nuestro estado, donde hay menos recursos para la salud y menos para la salud mental. El año pasado lograron quitarse la vida a sí mismos 541 jaliscienses, 49% más que el año anterior.
Ahí les va el pilón.
Pues aseguran las máximas autoridades que los choferes de mototaxis se dedican a actividades criminales. El tema surge por el caso Pechocho, el carismático líder de los operadores a quien sus captores dejaron como Santo Cristo por el rumbo del mercado de abastos. El gremio está muy preocupado por la imagen que proyectarán a sus bien tratados pasajeros.
La Escamocha, por José Díaz Betancourt.
No conforme con tus ojos, te propongo menos cielo, más abrazo. Hace tiempo que te sueño y ya no sé cómo explicárselo a estas manos que se rompen el espacio cuando pasas simplemente caminando. Cuánta estrella llevas puesta en la silueta que me sigue deslumbrando. No es la noche ni el café lo que me obliga a caminar por esta casa. Esta maldita incomprensión que no despega de tu cuerpo la mirada. Sigue siendo irremediable, imprescindible para todo lo que está allá. Como luna irrepetible, como viento entre las ramas, mujer para el sol de mañana, mujer hasta el borde el alba, mujer que te pierdo y encuentro, mujer para afuera, mujer para adentro, mujer desafiando a los astros, mujer que camina sin rastro, mujer que me abrazas el alma, mujer que me robas, mujer que me robas la calma. Boca tengo el sueño cada noche, cada luna solitaria. De tu pecho el medio sol al horizonte que se pierde, que se escapa. Sigo siendo para el fuego y el dolor, para el miedo y el olvido. No me pidas que defina un corazón desatándote el vestido. Mujer para el sol de mañana, mujer hasta el borde el alba, mujer que te pierdo y encuentro, mujer para afuera, mujer para adentro, mujer desafiando a los astros.
Mujer... Pues cada vez es como más estrecho este espacio de encuentro de acentos, ¿no te parece? A mí se me va volando. Gracias por estar ahí con tu oreja atenta. Y sabes que nos acabábamos de saludar y te digo, porque ya nos vamos, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te pongas de la mejor manera la noche.
Aquí termina
acentos.
Con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.